bienvenidos. Comenzamos esta nueva edición de Noticias en Duna de día miércoles soleado aquí en la capital de la República de Chile con unos 10, 11 grados, si no me equivoco.
La chuntaste, 10 grados de temperatura hasta ahora, Santiago.
Pero viene el auto cuando me viene para acá.
Bueno, yo pensé que era meteorólogo también.
Pero gracias por tenerme tanta fe.
Oye, nubosidad parcial durante toda la jornada, máxima de 14, por lo menos aquí en la capital. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la tarde y donde también está templado el ambiente es en la Cámara de Diputados. Finalmente rechazaron la censura contra la mesa de la Cámara. Recordemos que la mesa de la Cámara había enviado una misiva al presidente Sebastián Piñera en donde le hacía ver su molestia sobre este llamado a trabajar que hizo el mandatario. Desde Chile Vamos presentaron esta moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados. Finalmente fue rechazada, lo que se esperaba finalmente, porque recordemos que la oposición es en mayoría en la Cámara de Diputados y Chile Vamos en minoría, así que era probable que...
Claro.
Tuvieran este resultado.
Defendimos la Casa de la Democracia, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados. Vamos a estar en detalle ahí con lo que fue esta votación de la censura. Pero otro tema que está bien movido, yo diría muchísimo, con muchísimo movimiento, es el del caso CQM. Recordemos que ya se presentaron las acusaciones, las solicitudes de desafuero correspondientes para los 16 imputados por este caso SQM. El día de ayer, novedades importantes con el sobreseimiento por parte de la Corte. Parte del octavo juzgado de garantía de Santiago, de Fulvio Rossi, y la posibilidad de que el Ministerio Público a cargo de Pablo Gómez, el fiscal Pablo Gómez, presente un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones. Eso evidentemente va cambiando el escenario, pero hoy tuvimos en entrevista a Sabas Chaguán, un personaje también muy relevante en esta historia de SQM. Recordemos que Penta y SQM comienzan cuando Sabas Chaguán era fiscal nacional. Una conversación interesante, importante, que también está dando luces con respecto a lo que podría ser el futuro de esta causa sobre financiamiento regular de la política.
Oye, sigue la polémica por las viviendas sociales en Las Condes. Ahora, en una pauta, hace un rato, el ministro de Vivienda, Cristian Monquever, respaldó al alcalde Joaquín Lavín por esta idea de construir viviendas sociales precisamente en el sector de la Rotonda Atenas, que ha generado la molestia de los vecinos. Él dijo, aquí hay una política de vivienda seria que busca mayor integración, y el ministro de Vivienda dijo que buscan implementar esta situación no solo en comunas de escasos recursos o de medianos recursos, sino que también en comunas como Las Condes, que tienen mayores ingresos.
Oye, y ayer hablábamos del fin de la toma que se dio durante la tarde, la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, también...
Universidad de Chile.
Eso pasó hace bastante tiempo ya. Sí. De la Universidad de Chile, 74 días aproximadamente que duró esta toma. Estuvimos conversando con una de las profesoras académicas que estuvieron hablando ayer con respecto a la situación de Carlos Carmona, en este caso Laura Albornoz, y la situación no solamente es de la Chile y la Católica, sino también de otras universidades, otros centros de educación, porque la Universidad Central, de hecho, separó a 14 académicos por temas relacionados con acoso, así que evidentemente también es una noticia que va mutando, que se va ampliando, y también la discusión, por supuesto, sobre la situación de las estudiantes en los distintos centros de educación y la relación que se da entre académicos, facultativos y también los propios alumnos, hay que decir.
Así es, y también, por supuesto, hay noticias internacionales, está la cumbre de la OTAN y Donald Trump no quiso pasar desapercibido y dio duras declaraciones en cuanto a Alemania. Dijo que Alemania es una prisionera de Rusia por su dependencia al gas. Así entonces da pie a esta cumbre de la OTAN que ya comienza a desarrollarse con estas declaraciones de Trump que son bastante polémicas.
Oye, los ojos puestos también en Rusia con el segundo y final partido de semis, Croacia-Inglaterra. ¿Quién será quien dispute la preciada Copa del Mundo con Francia? Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a estar comentando también los detalles de este partido. Sigue el Mundial, le queda poquito, pero evidentemente aquí se pone aún más bueno. Así que algunos de los temas que vamos a estar conversando en profundidad aquí en Noticias en Duna, 1:06 de la tarde. Vamos de inmediato entonces con los titulares.
Cámara de Diputados rechazó la censura en contra de la mesa. El requerimiento fue promovido por los jefes de la bancada de Chile Vamos luego de que la corporación enviara una carta la semana pasada al presidente Sebastián Piñera criticando el llamado que hizo a los parlamentarios para que se pusieran a trabajar. Escuchemos parte de las declaraciones que dio la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández.
Nosotros hicimos como mesa nuestro trabajo de defender la institucionalidad, el trabajo de los parlamentarios y parlamentarios de todos los sectores, el trabajo que se hace día a día en el Congreso. Y por tanto, ese es más bien nuestro deber. No lo hicimos por fortalecernos, sino porque tenemos un deber con esta institución y como mesa hubiéramos incumplido si justamente no defendemos el rol de todas las diputadas y diputados que hacen un trabajo diariamente acá.
En otras noticias, Sabas Chaguán aseguró que el fiscal Manuel Guerra debió no perseverar en vez de reformalizar en el caso Penta. El exfiscal nacional aseguró aquí en Duna que no haber perseverado hubiera permitido que si el Consejo de Defensa del Estado u otro querellante quisiera oponerse, lo podría haber hecho.
Yo lo que expresé en el caso del llamado caso Penta es que me parecía que la decisión técnicamente podía tomarla la fiscalía, pero lo que debió hacer era, si quería dejar afuera ciertos hechos para la acusación, comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento. Y esa decisión de no perseverar es distinto de reformalizar, como se ha dicho, a la baja, quitando hechos, porque la decisión de no perseverar hubiera permitido que si el Consejo de Defensa del Estado u otro querellante quieren oponerse y quieren convencer al juez de que los deje acusar por cohecho, lo pueden hacer. En cambio, esta reformalización, sacando hechos, en el fondo sacó a esos querellantes de la escena y no les permite lo que se llama el forzamiento a la acusación. Ahora, también es cierto que acá no es solamente la fiscalía, o sea, hay un magistrado que aceptó los argumentos de la fiscalía.
Entrevista completa al ex fiscal nacional Sabas Chaguán la puede encontrar en duna.cl. Y esta tarde se conocerá el veredicto del juicio contra Natalia Compañón y Mauricio Valero por el denominado caso Cabal. De esta forma, el proceso por la llamada arista madre está llegando a su fin.
Y la Democracia Cristiana asumió como asesores a los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La colectividad va a crear una mesa de trabajo para elaborar propuestas legislativas en materia de probidad.
El ministro de Vivienda respaldó al alcalde Joaquín Lavín por las viviendas sociales que quieren construir en Las Condes. Hay que dejar de lado los prejuicios y de tildar de populismo inmobiliario este tipo de proyectos, dijo Cristian Munkever.
Atrás quedó la segregación, atrás quedó la discriminación y esto es una política pública seria, que no parte hoy día y que se viene construyendo hace muchísimo tiempo. Y por lo tanto, acá hay una política habitacional bien diseñada y la vamos a seguir impulsando desde el gobierno. La vamos a seguir impulsando y la vamos a seguir llevando no solamente a comunas céntricas, sino que también a otro tipo de comunas, comunas de ingresos medios. Y por eso, a dejar de lado esos prejuicios.
Ya se lo contábamos, la Universidad Central separó de sus funciones a 14 académicos por temas relacionados con el acoso. Los profesores son de distintas facultades y no pueden seguir con sus trabajos por 30 días, lo que se tarda la institución en pronunciarse sobre las distintas denuncias.
En huelga están los trabajadores de la Clínica Dávila desde esta mañana. Esto luego del fracaso de la negociación entre las autoridades del establecimiento y los sindicatos de profesionales.
El aeropuerto de Santiago estimó un aumento del flujo de pasajeros mayor al de 2017 durante las vacaciones de invierno, por lo que ya anunciaron medidas especiales de contingencia. Según las autoridades, este año habrá una demanda un 9% mayor al de la temporada invernal del año pasado y un 18% más que un mes de temporada baja.
1:10, vamos al detalle que marca la jornada, una de las noticias que marcan la jornada, que es el rechazo a esta moción de censura contra la mesa de la corporación, que recordemos es presidida por la parlamentaria Maya Fernández, perteneciente al Partido Socialista. Esta moción finalmente se rechazó con 67 votos a favor y 78 en contra. La acción fue promovida, recordemos, por diputados de Chile Vamos y se dio luego de que la mesa, constituida también por Jaime Mulet y Mario Venegas, enviaran una carta al presidente Sebastián Piñera criticando el llamado que hizo el mandatario a que los parlamentarios se pusieran a trabajar. Esto se dio después de semanas en donde se hablaba de esta sequía legislativa, en donde habían acusaciones por parte del gobierno y la oposición en cuanto a la labor parlamentaria.
Claro, 67 votos a favor, todos de Chile Vamos, y 78 votos en contra. Esa es la situación que finalmente termina con este rechazo a la censura, a esta moción de censura que habían presentado parlamentarios de Chile Vamos. Y vamos a profundizar justamente en este resultado. De hecho, ya estamos con uno de los impulsores de esta moción, el diputado Leopoldo Pérez, jefe de bancada de Renovación Nacional. Diputado, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Diputado, partir por lo principal, ¿qué ustedes esperaban, el rechazo de esta moción de censura por parte de la Cámara?
Sí, era predecible, una vez que nosotros somos minoría como Chile Vamos en la Cámara de Diputados y también en el Senado.
Diputado, en ese sentido quiero recordar lo que fueron las declaraciones hace algunos días de la presidenta de la corporación, Maya Fernández. Ella decía que la carta que finalmente se alude a esta moción que presentan desde Chile Vamos estaba representando no solamente el malestar o, como ella dijo, defender la casa de la democracia desde el punto de vista de la oposición, sino también desde el oficialismo. Obviamente usted no se sintieron aludidos con respecto a esa declaración de la presidenta, ¿no?
No, a ver, la reclamación que se hizo a la mesa radica en un tema eminentemente reglamentario e institucional, y eso me interesa que quede absolutamente claro, tal como fueron los discursos que los tres intervinimos. Mire, el punto es el siguiente, la presidenta y los vicepresidentes obviamente tienen todo el derecho, por ser diputados de la República, a manifestar opiniones políticas discrepantes con los gobiernos o con las autoridades de los otros poderes del Estado. Eso es una cosa, pero cuando se ostenta el cargo en representación de 155 diputadas y diputados, que es el caso concreto de la votación de hoy día, ellos aducieron que estaban en función del artículo 46 número 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, y lo que yo personalmente alegué fue eso, en el sentido de que aquí se pasó a llevar, o sea, el argumento que se da no cuadra con las declaraciones a las cuales la mesa estaba haciendo imputaciones.
Ahora, al presidente diputado, de la República. Usted en ese sentido, yo entiendo que esta carta o este movimiento que hizo la mesa debería haber sido consultada previamente con los diputados. ¿Se hace generalmente eso cuando la corporación envía una carta al Ejecutivo?
Al Ejecutivo o a cualquier otro poder del Estado.
Pero al Ejecutivo, porque obviamente aquí cuando se habla del Ejecutivo, obviamente para ser súper objetivo, la corporación se divide en dos, los que son de un bando y del otro, desgraciadamente.
Sí. No fue consultada ni a los parlamentarios de la propia coalición de la mesa, es decir, de la oposición hoy día, ni tampoco a los parlamentarios de el oficialismo, en este caso de Chile Vamos, que somos la minoría. Y una de las razones fundamentales es que si no nos respetamos en nuestra institucionalidad interna, que consagra el derecho a las minorías a expresarse, la verdad que ese es el fondo del tema. Aquí nosotros sabíamos que íbamos a perder porque no teníamos los votos, aunque hubiese tenido que ser una cosa muy inusual,
sí, claro.
Porque indudablemente que hay sensibilidades en la mesa de prácticamente las tres grandes partidos de la coalición opositora. Entonces, la verdad que hay una defensa más bien de carácter corporativo, bueno, lo entendemos, es el juego político en una cámara política, pero lo importante es que nosotros actuamos en unidad y por otro lado dejamos el precedente. Esto queda en los anales de la Cámara de Diputados y cualquier otra administración, esta u otra a futuro, no sabemos cuáles son las integrantes de las próximas mesas, esto va a quedar consignado. Por lo tanto, en ese sentido, si bien sabíamos que íbamos a perder, pero sí, si por una diferencia de 10 votos, marcamos el punto que nos interesaba, que era defender la institucionalidad y el derecho a las minorías a ser considerados.
Pero, diputado, a lo mejor también se podría marcar un precedente con este rechazo a la moción de censura, que la mesa de la Cámara puede mandar misivas al Ejecutivo sin consultarlo al resto de los parlamentarios.
Sí, nuestro reglamento establece que la mesa tiene la potestad para representar a cualquier autoridad de distintos poderes públicos, incluido el Ejecutivo, Judicial, etcétera, tanto en cuanto, y es claro el reglamento, se afecte la autonomía del quehacer parlamentario y por otro lado, no solo la autonomía, sino que también la inviolabilidad de la función parlamentaria. En esos dos aspectos, y el artículo 46 número 1 es claro en eso. Y eso fue justamente el error que a nuestro juicio cometió la mesa en confundir los dichos del presidente de la República que fueron dados en torno a una entrevista en la Araucanía respecto a la ley de terrorismo.
Bien, el diputado Leopoldo Pérez, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a usted.
Me quedan unos segundos, pero solamente quería hacer la siguiente consulta. Con esta situación, con la tensión que se vivió entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿se puede conversar cuando se ingresa en proyecto de ley por parte del gobierno de Sebastián Piñera? ¿Qué cree usted?
Absolutamente. Yo creo que este fue un ejercicio republicano, y si usted puede haber visto incluso los discursos de quienes defendieron la postura de la mesa, o que estuvieron en contra, digamos, de la reclamación, tanto nosotros como ellos llamaron a justamente a ponernos a trabajar, a dialogar, y que debe existir en los grandes proyectos para país, a pensar en Chile, unidad dentro de la diversidad lógica y propia de una actividad política.
Perfecto. Diputado, nuevamente, muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Muy buenas tardes. Gracias. 1:17, se nos quedan algunos temas. Por ejemplo, lo que les contábamos de las viviendas sociales en Las Condes, un fuerte respaldo le dio el ministro de Vivienda a esta construcción que quiere hacer el alcalde Joaquín Lavín, al alcalde de la comuna, Joaquín Lavín. Bueno, y finalmente en una conferencia de prensa el ministro expresó que es mejor dejar los prejuicios y de tildar de populismo inmobiliario. Ha tenido respaldo de distintos sectores, sobre todo me llama la atención de la oposición.
Así es.
Respecto a este proyecto de viviendas sociales que quiere desarrollar en Las Condes y que le ha generado también una controversia con los vecinos de la comuna, sobre todo el sector de la Rotonda Atenas.
Claro, ha sido apoyado por muchos, el problema es que no es apoyado por los que están en ese sector.
En su lado.
Que son los vecinos de Rotonda Atenas, entiendo que no todos, ¿ah? Porque no se puede generalizar,
no,
sino que una serie de vecinos que en su justo derecho salen y se manifiestan con respecto a que no les parece la medida, que no fue consultada. De ahí uno puede entrar al detalle y el fondo. Evidentemente, ¿es algo tan preocupante que lleguen vecinos que llevan 10 años quizás a 10 cuadras del sector
claro,
donde se va a elegir esta vivienda social? Finalmente uno dice también, hay ciertos argumentos de los adultos mayores que hablaban los vecinos durante el día de ayer, un tema de la plusvalía, que podría bajar la plusvalía cuando se toma un edificio que es de concepto social. Entiendo que no, entiendo que la plusvalía va por otros lados. Así que hay varios elementos. Yo no me quiero ir al fondo porque creo que también tienen su derecho a manifestarse. Obviamente, si aquí estamos hablando que en Chile se puede manifestar uno cuando tiene la intención de hacerlo, siguiendo el debido respeto, con la tranquilidad y no transgrediendo las normas. Pero ahí también hay un tema de fondo. ¿Cómo estamos viendo a Chile? ¿Cómo estamos viendo los barrios? ¿Cómo estamos viendo mi barrio? ¿Cómo estamos viendo a mi vecino? Porque aquí, por ejemplo, yo he escuchado algunas declaraciones que son bien complicadas. Dicen, no, porque vienen de otras partes. Uno de los requisitos para ese departamento de departamentos sociales es que ya viva durante 10 años en la comuna. Entonces, también ahí hay varios temas.
Son vecinos que se mueven de sector finalmente. Pueden vivir 10 cuadras
hay
más
muchos,
allá,
hay
pero
muchos
son
que
de la
han
misma
llegado
comuna.
Que están a 5 cuadras de ese sector. Entonces, a ver, insisto, creo que hay que tener respeto por aquellos que se quieren manifestar, pero evidentemente también poner las cosas en su fondo. Y el alcalde Lavín lo ha dicho, se está reuniendo con aquellos que están en contra. Eso. Para de alguna manera llegar a consensos. Hay ciertas inquietudes, algunas que uno podría decir que son totalmente absurdas, pero otras que evidentemente son las que tienen los vecinos. Entonces hay que sentarse a conversar. Creo que efectivamente es una muy buena idea, pero hay que aplicarla de buena forma. Y hay otras experiencias, y de hecho la misma Las Condes, donde en varias notas de prensa, prensa escrita, en televisión, se ha mostrado que funcionó, que comenzó complicado, pero funcionó.
Así es. Oye, y también por último, queda poco para el fin de semana largo y ya se están preparando las medidas de contingencia. El Ministerio de Obras Públicas ya se está preparando para este fin de semana largo que se extenderá entre el sábado 14 de junio y el retorno para el 16. Bueno, hay medidas, por supuesto, se pueden informar en la página del MOP, como por ejemplo el clásico peaje a 1.000 pesos, en los cambios de ruta, etcétera. Así que a prepararse porque ya está la información al respecto a las páginas correspondientes.
Así es, y llegar siempre con anticipación y tener cuidado ahí también con el taco que se puede generar cuando uno llega en auto al aeropuerto. Y no solamente aquí en Santiago, ojo, en todo Chile, si eso se aplica también.
Bueno, y sobre todo para las vacaciones de invierno.
Sí, pues, vacaciones de invierno. Qué ricas las vacaciones de invierno.
Para los niños.
No, para todos los que se toman también. Oye, 1:21, vamos a Noticias Internacionales aquí, en Noticias Centro.
Pese a las críticas, Donald Trump aseguró mantener muy buenas relaciones con Angela Merkel. Esto luego de que el mandatario estadounidense causara polémica en el inicio de la cumbre de la OTAN al afirmar que Alemania es una prisionera de Rusia por su dependencia al gas.
Tailandia difundió las primeras imágenes de los niños rescatados de la caverna. Las autoridades dieron a conocer un video grabado en el hospital de Chiang Rai, donde los niños de entre 11 y 16 años se encuentran internados en observación.
El hombre británico que fue envenenado con Novichok ya no está en estado crítico. En un comunicado, la policía explicó que pudo hablar brevemente con él y que iba a hacerlo de nuevo en los próximos días.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fue denunciado por agresiones sexuales contra más de 10 mujeres. El ex canciller de su país, Edgar Gutiérrez, fue la persona que denunció los supuestos casos de abusos, incluyendo una funcionaria del gobierno.
Grecia expulsará a dos diplomáticos rusos por injerencias en asuntos internos. Se les acusa de intentar socavar el acuerdo con Macedonia y de sobornar a funcionarios.
Una persona murió y otra se encuentra desaparecida tras el hundimiento de un barco español en Argentina. De acuerdo a la información preliminar, el buque pesquero Torneda habría sufrido la inundación de su sala de máquinas al recoger las redes de arrastre.
Como les contábamos, las imágenes ya se están difundiendo de estos jóvenes, estos niños que fueron rescatados de la cueva de Tailandia. Se están mostrando ya en el hospital a estos 12 niños que estuvieron atrapados con su entrenador en esta cueva en el norte de Tailandia desde el 23 de junio. La operación para poder salvarlos concluyó el martes con éxito en una carrera contra el agua y contra el tiempo también por las técnicas que se barajaban para poder sacarlos de esa cueva, que finalmente se optó por una de las más riesgosas, que era sacarlos buceando a estos niños con unas máscaras de oxígeno que eran bastante complicadas si tenían algún percance. Finalmente hubo buenas noticias, salieron de la cueva y ahora se encuentran internados en el hospital recuperándose, por supuesto, por estos días en la cueva.
Oye, y otra noticia del mundo que destacamos, comenzó la cumbre de la OTAN, todos muy impacientes por lo que iba a ser las primeras señales, declaraciones y dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recordemos, y de hecho hoy día ya Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles a China. Eso es otro tema, pero que evidentemente en esta cumbre va a ser abordado. Se fue contra Alemania, lo comentábamos, hablaba de que era un país que estaba cautivo por Rusia por el tema del gas, sin embargo, horas después empieza a bajar
el tono,
a gastar un poquito el moño, como se diría. Dice que tiene una muy buena relación con Angela Merkel y que de alguna manera en una reunión que se discutió el gasto militar, el comercio, pero que de algún punto son declaraciones que se tienen que dar, pero le baja las aguas, obviamente. Todo lo que diga Donald Trump
repercute
y tiene su efecto.
Hoy también en esta misma cumbre pidió que se dispare el gasto en defensa, no al 2%, sino al 4% del PIB. Es una de las declaraciones que dio en contra de Angela Merkel también en cuanto a los gastos en ejército. Bueno, ahora en la cumbre de la OTAN está diciendo esto, que hay que aumentar al 4% del PIB el gasto en defensa.
Claro, y en la OTAN, donde evidentemente hay que recordar que en campaña y luego ya siendo presidente, Donald Trump fue muy crítico, no solamente de la OTAN, de la ONU, de casi todos los organismos internacionales que conocemos y los que no conocemos. Así que esté ya es un punto, que converse con los presidentes también es un tema relevante, pero lo que se vaya a decir en público puede ser muy distinto, lo sabemos, a lo que se dan en estas bilaterales que sostiene el presidente de Estados Unidos. Oye, 1:25, vamos con noticias del deporte.
Croacia e Inglaterra decidirán este miércoles a partir de las 14 horas quién tendrá derecho a tener una cita con la historia ante Francia en la final del Mundial de Rusia 2018. Creo que muchos están esperando que llegue la hora de almuerzo para poder ver el partido.
Sí, ayer un partido muy bueno, hay que decirlo, entre Francia y Bélgica. Francia se impuso, pero con un juego súper extraordinario. Esperemos que también se dé esto hoy día en una semifinal que promete, una Croacia que ha estado aguantando bastante con su buen juego, con Luka Modric ahí como gran estrella, y Inglaterra, lugar donde se inicia esta locura por el fútbol, que quiere nuevamente pasar a la historia como ganador de la Copa Mundial Rusia 2018. Muchos apuestan a una final entre Inglaterra y Francia. Sí. Yo no descartaría a Croacia, porque creo que hay...
Pero dicen que Inglaterra tiene una selección muy joven y que tampoco aspiraba tanto a llegar a este punto, es que del Mundial de Rusia.
Es que hemos visto cómo las selecciones, las más poderosas, las más potentes a nivel de historia, están con recambios.
Sí.
Y eso también te hace pensar, oye, ¿y cómo estamos por casa? No digo, pero vamos, Juan, si vamos a llegar a Qatar, hay que estar atento a ver qué va a pasar. Yo creo que el profe Rueda debe estar viendo lo que se está dando con esta experiencia de Inglaterra, también de Bélgica, un equipo muy joven, Francia también, hay varios ejemplos, hasta Brasil, de hecho. Sí. Habían algunos que, no quiero decir, estatitas, son increíbles jugadores, pero obviamente los mundiales son cada 4 años y tiene que haber un proceso estratégico, un plan que se dé sobre eso.
Así es. Bueno, vamos a estar muy atentos. Ya entramos a la cancha, el detalle de lo que va a ser este partido entre Croacia e Inglaterra, que va a ser definitorio para la final del Mundial de Rusia 2018. 1:26, saludamos a nuestros auspiciadores.